Soy Xavier Rodríguez Franco y esto es Parlamundi Venezuela, un espacio para promover la cultura deliberante venezolana.
En pocos países de la región latinoamericana, el esquema de gobernabilidad depende tanto de la actividad parlamentaria como en el Perú, tanto por su diseño constitucional como por la acentuada fragmentación política que vive el país. El Congreso de la República ha sido epicentro de las diferentes crisis políticas que ha tenido la nación en su historia reciente. En una región tan marcadamente presidencialista, resulta saliente el protagonismo parlamentario tan acentuado que se ha desarrollado en el Perú en los últimos años. República en la que las facultades parlamentarias, además de controlar la gestión del poder ejecutivo, en la práctica han seguido un patrón de obstaculización especialmente enconado antes y después de la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en marzo del 2018.
Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República.
Desde entonces, este parlamento unicameral ha sido el principal escollo a la gestión presidencial de los tres presidentes interinos posteriores. Para septiembre del 2019, el primero de ellos, Martín Vizcarra, anunció la disolución del parlamento por decreto presidencial en virtud de las restricciones para conformar el gabinete ministerial, con lo cual convocaría una elección legislativa extraordinaria para conformar una representación parlamentaria también interina hasta julio del 2021. Fecha en la que debe comenzar la nueva legislatura electa en abril de este año. Desde aquel entonces, la desconfianza mutua y sistémica entre ejecutivo, legislativo y judicial no ha dejado de ser la principal característica del sistema político peruano. Esta elección, de principios del 2020, redujo a las dos mayores bancadas de oposición de entonces, Fuerza Popular y Nuevo Perú, y fragmentó aún más la distribución de los curules entre las otras fuerzas políticas para la legislatura que comenzaría en enero del año pasado. Año que marcó la mayor confrontación institucional que se haya conocido en la historia reciente. Dos destituciones, tres presidentes interinos, varios ciclos de protestas y hasta episodios de represión policial en las calles, lo cual ha tenido el agravante de una deficiente gestión sanitaria que ha colocado al Perú como la nación con mayor cantidad de víctimas mortales por COVID-19 por cada 100.000 habitantes de Latinoamérica.
Y somos Perú, Alianza para el Progreso y Podemos Perú, Fuerza Popular, Frepap, Unión por el Perú. Todos ellos nos robaron y jodieron al Perú. Basta, el pueblo ya está harto de este trance. El cáncer de su moral corrupta no es avance.
En este contexto de descrédito permanente a la clase política, las elecciones generales previstas para abril del 2021 plantean una dificultad añadida, ya que es altamente probable que, independientemente de quien resulte electo, el nuevo mandato se desenvolverá en un esquema de ingobernabilidad similar. En efecto, de acuerdo a distintos estudios de opinión pública, todos los candidatos presidenciales que se presentan a la primera vuelta, a lo largo de los últimos 15 meses, presentan una porción muy pequeña del electorado. Incluso la diferencia porcentual en alguno de los casos es tan solo el 1%, todo lo cual tendrá su reflejo en la elección legislativa. Alrededor de la mitad de los partidos políticos podrían tener presencia parlamentaria, ya que superarán el mínimo del 5% que exige la ley electoral, lo cual hace prever la continuidad de la fragmentación en las bancadas y una gestión presidencial con poco respaldo del poder legislativo, lo cual se suma a la fragmentación también del electorado, el desplome acentuado de los índices económicos y la inocultable desafección ciudadana con la clase política en su conjunto. En palabras del politólogo Martín Tanaka, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú e investigador del Instituto de Estudios Peruanos, y cito, el próximo presidente va a enfrentar un Congreso muy fraccionado. Lamentablemente, en los últimos años nos hemos acostumbrado a ver la política de una forma muy maximalista, manejada con mucha irresponsabilidad, que ha creado este enfrentamiento permanente entre el Parlamento y el Ejecutivo. Y ese enfrentamiento fue el que llevó a la renuncia de Kuczynski, al cierre del Congreso, a la vacancia de Vizcarra y que se ha traducido en conflictos permanentes, cierro comillas. Esta referencia también incluye los breves e inestables gobiernos interinos de Manuel Merino, solo 5 días en el cargo, y el actual presidente Francisco Sagasti.
Ahora bien, cabe destacar un importante aspecto institucional adicional, y es que los cambios recientes en las reglas electorales han generado que todos los partidos se vean obligados a participar para no correr el riesgo de desaparecer, ya que se cancelaría la inscripción de aquellos partidos que no participen consecutivamente en dos elecciones generales a partir de 2016, ante lo cual es altamente probable que la nueva legislatura vuelva a presentar una fragmentación de bancadas legislativas, la mayoría de ellas con precarias posibilidades de legislación y poca disciplina partidaria, dificultando a su vez la generación de consensos y haciendo frágiles las mayorías en el Pleno, comprometiendo en suma la propia gobernabilidad del sistema político. En líneas generales, la autonomía parlamentaria en un esquema democrático siempre es necesaria como principal mecanismo de equilibrio a la gestión gubernamental, así como también todo sistema político debería preservar su gobernabilidad aun cuando el Parlamento tenga una mayoría adversa al presidente. Sin embargo, la incorporación de medidas electorales que incrementan la fragmentación de la representación parlamentaria pueden en la práctica disolver el sentido político de esta importante contención democrática, situación actualmente también presente en países como Ecuador, convirtiendo así las facultades constitucionales de control democrático en un instrumento de revancha e inestabilidad política, lo cual, lejos de enriquecer el debate público o fortalecer la democracia, debilita considerablemente la capacidad de respuesta gubernamental y potencia, además, el descontento social. Situación con implicaciones mortales en un contexto de pandemia como el que padece la región latinoamericana aún. Amigos de Parlamundi Venezuela, gracias a todos por su apoyo y por compartir nuestros contenidos, con lo cual, entre todos, amplificamos la cultura deliberativa tan necesaria para la democracia. Es importante destacar que nuestros episodios y demás contenidos no siguen ninguna agenda política, ni partidista, ni tampoco el auspicio de ningún gobierno o actor multinacional. Nuestro trabajo divulgativo y de pedagogía cívica depende exclusivamente de nuestra comunidad de seguidores y nuestros oyentes, es decir, ustedes, que nos apoyan de muchísimas maneras, compartiendo, comentando y dándonos sus donaciones. Y a ti, que recién llegas y quieres apoyarnos, puedes hacerlo también. En la descripción de nuestros episodios encontrarás un enlace en el que podrás darnos tu aporte y ayudar para que sigamos adelante con este espacio de autonomía y libertad.